Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Señoras y señores, seguimos adelante y lo habíamos anunciado más temprano. Estamos recibiendo a la profesora Ana Fascioli del Instituto de Filosofía del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias, Jaime.
Bueno, la verdad que cuando presentábamos el tema, inclusive le anunciábamos el curso ayer en el informativo, yo, las preguntas que están planteadas en este curso que se llama Filosofía en siete objetos, ¿qué ideas se esconden en nuestros objetos cotidianos? Uno ahí se pregunta, bueno, ¿cómo a partir de un lápiz, un tenedor, un sutién o un celular se pueden hacer preguntas que tienen que ver con la esencia de las personas? ¿Qué vincula al tenedor con la filosofía o al sutién con la filosofía? Entonces, me parece que es una instancia muy provocadora del Departamento de Filosofía. Yo acá veo la mano de Facundo Ponce de León.
Sí, bueno, él es el director del Departamento de Humanidades, del que depende el Instituto de Filosofía, junto uh-huh. con también el Instituto de Sociedad y Religión. Recién escuchaba a Susana. Sí. Bueno, así que formamos parte de un equipo grande que también trabaja en equipo y piensa las cosas conjuntamente.
Uh-huh. ¿Y cómo nace esto de filosofía?
Y bueno, nace de algún modo porque hay distintos modos de aproximarse, ¿no? Si alguien quiere aproximarse a la filosofía, quizás los planteos más tradicionales pasan por hacer un curso sobre temas filosóficos o problemas, ¿no? Grandes preguntas, o cursos que son más bien basados en autores. Y esta forma es una forma bastante novedosa que nosotros hemos encontrado a partir de bibliografía de hace unos 10 años a esta parte, que es aproximarse a filosofar desde los objetos cotidianos, ¿no? Si bien hay una tendencia a esta cuestión de filosofar desde la cotidianeidad, hay algunos libros que nos inspiraron, concretamente un libro que se llama Parafernalia, de Stephen Connor, un profesor inglés, que hace filosofía a partir de hacer preguntas a objetos cotidianos, porque justamente filosofar tiene que ver con cuestionar lo obvio, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho de obvio en esa relación familiar inmediata con la taza, la mesa, ¿no? Entonces
el tema es no digo que mal habremos estado, pero cuando uno quiere bromear con la filosofía, dice, bueno, ¿hasta qué es el alma? O sea, se va a esas preguntas esenciales, rebuscadas, casi que retóricas muchas de ellas.
Sí.
¿No?
Sí.
Y esto que ustedes están planteando me parece que es exactamente irse al otro extremo.
Es como partir de otro lugar. Quizás Exacto. llegamos después a hablar del alma, está bien. Quizás el objeto es una excusa. Exacto. Porque los objetos, aparte de ser herramientas útiles, digamos, son dispositivos que condensan formas de entender al hombre, formas de entender a las personas en un momento, en un tiempo. Entonces, a nosotros nos resulta muy interesante poder hacernos preguntas radicales sobre los objetos que tenemos delante, ¿no? Eso nos parece una forma de filosofar muy interesante. De hecho, Descartes, por ejemplo, uh-huh. sus meditaciones metafísicas arrancan con una reflexión sobre la cera, ¿no? Un trozo de cera que había en su escritorio y en su oficina y se hace preguntas sobre, bueno, cuando esa cera se derrite, qué es lo que permanece, qué es lo que permite que sigamos reconociéndola como cera cuando ha cambiado su forma y demás. Quiere decir, hay algo está de bueno, eso en bueno. los filósofos, ¿no? Que, sí, sí. que uno puede encontrar. Pero bueno, esta es una forma, es un formato que nos parece interesante, apasionante. Entonces, ahora hablamos un poquito de cada objeto, pero sí, bueno, sí. de todos los objetos que seleccionamos, digamos que por un lado vamos a hacer una historia material de ese objeto, o sea, bueno, preguntarnos...
Antes de eso, sí. un paso previo a sí. eso, porque... Estamos dando por hecho de que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de filosofar. Bien. Tú decías, no, vamos a filosofar sobre los objetos. Para... Bueno, ¿pero qué es filosofar?
Bueno, filosofar es una actividad que todos hacemos, ¿sí? A diferencia de la filosofía, que es una disciplina académica a la que un grupo de personas se dedica profesionalmente. Filosofar es el cuestionarse sobre la realidad y sobre uno mismo de un modo radical, ¿no? Es una pregunta sobre el sentido de las cosas, sobre el sentido de la realidad. sobre el sentido de nosotros mismos.
O sea, entonces, que no tiene carga peyorativa, porque a veces se habla, se dice que uno puede estar filosofando cuando no llega a la profundidad, cuando es un razonamiento superficial.
Bueno, algunos pueden usarlo en ese sentido, está bien, ¿no? Pero en general, a veces, quizás el sentido peyorativo a veces está en que filosofar implica cierto distanciamiento con el quehacer cotidiano. Bien. Quiero decir, cuando yo me levanto de mañana, no es que empiezo, bueno, pongo a calentar el agua, lo que fuera. Es una actividad que implica cierto recogimiento, cierto distanciamiento de lo que uno, de los apremios, ¿no? De la vida cotidiana. En ese sentido, el filósofo siempre se presenta como alguien un poco alejado de lo práctico, ¿no? Entonces, sí, cuando estás filosofando, es como que estás un poco despegado de la realidad. Y en realidad es un distanciamiento necesario para cobrar perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, filosofar es eso, es obtener cierta perspectiva de las cosas, que es una perspectiva más totalizante que la perspectiva que puede tener la ciencia, que también se distancia de las cosas para analizarlas y para describirlas o explicarlas, ¿no? Entonces, bueno, las grandes preguntas del filosofar que nos hacemos todos es quién soy, hacia dónde voy, qué sentido tiene esta realidad que vivo.
Cuando hay un libro que se llama Saber Elegir de Fernando Savater, cuando uno está tomando decisiones permanentemente, de alguna manera tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no?
Y por supuesto, nosotros tomamos decisiones orientándonos en ciertos valores, en ciertas ideas, en ciertas creencias. Entonces, es inevitable que nos preguntemos ante una situación importante de la vida, ¿qué debo hacer? Y si tengo dos opciones, bueno, ¿qué criterio para mí es el más importante y por qué es el criterio más importante?
Bien.
Y bueno, y a veces necesito recurrir a otros para ilustrarme un poco acerca de qué debería hacer en esta situación.
Lo que está bueno es que para poder filosofar y sacarle el jugo a todo ese tipo de reflexiones, sea sobre los objetos o sobre otro tipo de asuntos más personales, está bueno tener herramientas.
Sin duda, sin duda. Ayuda mucho. Primero, hay herramientas que son prácticamente disposiciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, la curiosidad, el tener ganas de... La capacidad de asombro ante la realidad, ¿no? No dar las cosas por sentado, sino capacidad de asombrarse, capacidad de tener esa curiosidad, de hacerse la pregunta y de ir a buscar una respuesta. Pero después, bueno, claro que lo que pensamos generalmente no es muy original, pensamos como parte de una cadena de una tradición que viene muy lejos. Entonces, conocer lo que otros han pensado sobre esa problemática que uno está intentando entender es bien importante.
Bien, nosotros vamos a estar convocando, invitándolos a los oyentes a este curso que se llama Filosofía en Siete Objetos. ¿Qué ideas se esconden en nuestros objetos cotidianos? Esos objetos tienen que ver con el lápiz, con el tenedor, con el sutién, con un analgésico, los pañales, la corbata, el teléfono celular, en fin, sobre todos esos elementos, esos siete elementos, ya hay un calendario de jornadas en las cuales se va a estar reflexionando. ¿Qué cosas se van a decir? ¿Qué se puede filosofar? Uno se pregunta sobre un tenedor. Bueno, de todas esas cosas hablamos con la profesora Ana Fascioli luego de la pausa. Estamos hablando con la profesora Ana Fascioli del Instituto de Filosofía del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay y esta propuesta tan original y tan interesante de la filosofía sobre estos siete objetos. Bueno, ¿de qué se trata?
Bueno, ¿de qué se trata? En realidad tomamos, como decías, a esos objetos que tú mencionaste, que son objetos cotidianos, son esos y podrían haber sido también otros.
El termo, el mate, todo, o sea, podemos cuestionar todo en ese sentido.
Exacto. Y la idea del curso es que cada sesión es una unidad en sí misma, o sea, se trata de un objeto en particular. Y la idea es poder primero, por un lado, hacer una reconstrucción del origen de ese objeto, ¿sí? O sea, a partir de la base de que, bueno, esto no siempre ha estado con nosotros, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿En qué contexto? Y ver la evolución, por un lado, material de ese objeto que tiene que ver a veces hasta con la disponibilidad de materiales, ¿no? Que la humanidad tenía en determinado momento y cómo ha evolucionado y por qué ha evolucionado de la forma que ha evolucionado. Y también hacer una historia social y simbólica. Con historia social entendemos, bueno, ese objeto fue masificado inmediatamente, lo usaba determinada élite, qué sentido tenía usarlo, cómo se fue propagando, cómo fue incidiendo en las prácticas sociales. Y por otro lado, el núcleo de significados que tienen las distintas épocas y cómo eso va variando, ¿no? Y nosotros creemos que a través de la reconstrucción de esa historia es posible hacerse preguntas muy interesantes, ¿no? En el caso del tenedor, tú preguntabas, bueno, el tenedor es como el ícono de un instrumento útil, ¿no? De un objeto que tiene una utilidad concreta que todo el mundo entiende. Y no aparece hasta el siglo XVI en Italia, ¿no? Pero bueno, recién en el siglo XVIII se populariza y demás.
Y debe haber generado un cambio en las conductas.
Totalmente, totalmente, porque básicamente, como decía, es el instrumento que permite de algún modo separarnos de una parte de nuestra animalidad, ¿no? Que es el comer con la mano. O sea, la idea del instrumento como aquello que ahora prolonga una capacidad humana, que es la capacidad humana de agarrar el alimento, y distancia al hombre del alimento, ¿sí? De la posibilidad de ensuciarse mucho con el alimento. Entonces se introduce la idea de un protocolo o de ciertas buenas maneras en la mesa, que hasta el siglo XVIII la humanidad no tuvo. Y eso entonces nos permite reflexionar un poquito filosóficamente sobre la alimentación, sobre cuánto hay de natural, de biológico en el hecho de alimentarnos, cuánto hay de cultural. Y bueno, ese es el un poco el trayecto que haremos también con otros objetos.
Uh-huh. Bien, siempre me gustó la filosofía, la filosofía española, dice este oyente, Ricardo de Palermo, porque partía de reflexiones sobre lo cotidiano y, por ejemplo, la corriente alemana es muy abstracta, dice.
Sí, bueno, sí, claro, hay distintas tradiciones que tienen distintos abordajes, ¿no? Es común en que en la filosofía uno encuentre tradiciones que tienen formas de acceder. Por ejemplo, hay una gran tradición que toma más que las cosas y su materialidad, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Como gran objeto para filosofar. Más que las cosas, las palabras que las denotan, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, sí, eso es correcto.
Laureano dice, filosofando en una mesa de café, llegué a la conclusión de que nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, se resume en tres palabras: satisfacer un deseo.
Bueno.
Interesante, ¿no?
Interesante. Digo, que haya hecho ese ejercicio.
Digo, después las conclusiones se verá, digamos, cuál es el razonamiento que seguís, pero en definitiva, me parece que es interesante el hecho de plantearse estas cosas.
Bien, y que está allí, en el oyente está la pregunta y está también la elaboración de una respuesta, que uno después podrá ver, bueno, qué limitaciones puede tener o qué aspectos acertados tiene, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, la filosofía es ese como preguntarse e ir buscando respuestas que siempre son provisorias y siempre están en diálogo con otros, ¿no?
Claro.
Porque de repente me encuentro en una situación en la que me doy cuenta que satisfacer un deseo no me satisface como respuesta a lo que tengo que hacer en una situación. Uh-huh. o hablando con otra persona tiene una respuesta completamente distinta sobre uh-huh. el sentido de la vida o qué es lo que estamos acá para hacer.
Claro. Sigamos adelante con los objetos.
Bueno.
Bueno, porque esto va a ser un objeto por día.
Claro.
¿No? Vamos en el orden que está planteado, simplemente para... Esto va a comenzar el 23 de abril.
Comienza el martes 23 de abril, que es el martes posterior a Semana Santa. Uh-huh. El curso va por 8 martes, de bien. 19 a 21 horas en la Universidad Católica.
Perfecto. Ahora después vamos a dar los datos para que llamen, pero bueno, ya más o menos la gente los conoce. Entonces va a ser una jornada por día.
Exacto, cada martes.
Un objeto exacto. Por día. ¿Y el primero es?
El primero es el tenedor.
El tenedor, ya, el sí. Que hablamos. El segundo...
Espera que recuerdo el orden. El segundo es la aspirina.
Bien, a ver.
Contemos. La aspirina, perdón, los analgésicos en realidad. No sí. Vamos a mencionar una marca en particular.
Bueno, que también es un detalle interesante cómo, aunque eso tiene más que ver que con la comunicación y el uso del lenguaje, pero cómo se traslada a una marca, se consolida de tal manera que termina
que se vuelve sinónimo,
nombrando el objeto con una marca.
Exacto.
Hay 400.000 ejemplos de eso. Pero el caso de la aspirina, tal cual, los refrescos pasa lo mismo, el Primus, la Gillette, tanta cosa.
Totalmente.
Bien.
Y bueno, los analgésicos los elegimos porque en este caso Vale aclarar que el curso está dado por 3 docentes, sí, por Facundo Ponce León, Javier Massa y yo. Y bueno, Facundo ha trabajado la cuestión de mucho de la cuestión del dolor y el sufrimiento, porque uh-huh, él está como filósofo muy interesado en el asunto de la vejez. Y eso, y ha trabajado mucho el tema también de cuidados paliativos y en el área de la salud. Entonces, es una sesión que va a invitar a pensar sobre el dolor y el sufrimiento y las diferencias entre estos dos conceptos, ¿no? El dolor como algo más físico y el sufrimiento como una experiencia vital más compleja y que involucra otras cosas que no necesariamente son dolor uh-huh físico.
Además, también cómo nos involucramos con los medicamentos.
Bueno, todo el problema que hay de la medicalización, ¿no? Exacto. De nuestra cultura, de cómo venimos de un proceso de la medicina occidental hipermedicalizada, ¿no? Y hemos aprendido de algún modo a sobrellevar la existencia gracias a muchas píldoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera también vamos a trabajar, bueno, ¿por qué hoy hay una crisis de ese modelo y la gente busca, ¿no? Caminos alternativos? Digo, siempre podemos recordar esas publicidades, ¿no? De analgésicos que nos dicen no para no parar, ¿no? Uh-huh. Para seguir. Y en definitiva es lo opuesto a escuchar el cuerpo y a estar previniendo y cuidándose a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, hoy hay una crisis de ese modelo y una idea de ir hacia una medicina un poco más conectada, uh-huh, o que nos permita conectarnos un poco más con nosotros mismos y no solo anestesiarnos, ¿no? Ante cualquier situación que ocurra.
Pasa que tiene el tema de la pastilla, cualquiera sea, tiene el concepto de lo mágico, ¿no?
Exacto,
del
instantáneo.
Exactamente, la respuesta inmediata.
Exacto, lo que no requiere demasiado proceso. Lo que...
Sí.
Entonces, bueno, hay evidentemente que hay situaciones que ameritan tomar una píldora, sí, pero hay otras que han sido realmente interpretadas como un problema de salud, cuando capaz que es una situación de tristeza, simplemente la persona tiene que transitar un momento de sufrimiento para poder aprender algo, ¿no?
Ya que mencionás esto, porque llegó un mensaje hoy más temprano y tiene que ver ahora con esto. Soy psicoterapeuta y considero muy importante el aporte de la filosofía en el tema del suicidio.
Sí, claro. Antes, y sí, porque ¿no? tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver con uh-huh cómo el suicidio siempre es una respuesta ante una situación desesperada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cómo es que nos llevamos a nosotros mismos a una situación así, ¿no? O llevamos a otros uh-huh seres humanos.
En este tema también, creo que en otros, pero sin lugar a dudas en el manejo del tiempo, es decir, necesito ya mismo mejorarme de esta dolencia. Tengo este dolor, ya mismo, no puedo esperar, o porque el dolor es intenso, o porque tengo que seguir como...
Tengo que seguir, es una forma también de instrumentalizarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. O sea que la filosofía eso lo ha problematizado mucho, ¿no? Convertirnos a nosotros mismos como en una herramienta o en una máquina que no puede dejar de funcionar.
Bueno, ¿cómo manejamos el tiempo? Es típicamente un debate filosófico.
Exacto, y tiene que ver con perdonarse la fragilidad humana, el hecho de que, bueno, hay veces en que estamos bien y hay veces en que no estamos bien. Y sí, claro, cómo vivimos el tiempo, ¿no? Cuán acelerados o conectados con la existencia estamos.
Uh-huh. Bien, seguimos. ¿Va a ser todos los martes?
Todos los martes, durante 8 martes.
Perfecto,
a partir
seguimos
del 23 de abril.
Perfecto.
Exacto, sí.
Bien, vamos al tercer objeto.
Bueno, el sutién. Yo voy a estar a cargo de esa sesión en particular. El sutién es un objeto muy particular, ¿no? Primero porque, bueno, es un objeto básicamente ligado a las mujeres. Y bueno, surge recién a partir del siglo XX, tal cual lo conocemos hoy. Y va a ser una excusa hablar del sutién para tratar de entender un poco el feminismo, ¿no? El fenómeno de la reflexión sobre la situación de la mujer. Porque de algún modo uno encuentra el sutién en el siglo XX también cuando aparecen las reivindicaciones sobre la situación de dominación de la mujer. Entonces, representa, por un lado, un objeto que representa la liberación de las mujeres del corset, ¿no? Que impedía hacer muchas cosas y que ponía a la mujer en un lugar ornamental, uh-huh, sí, de algún modo. Sí. Y bueno, y entonces representa toda una liberación para cierta generación, y es muy interesante toda la evolución que hay con respecto a los materiales disponibles, a las formas en que las mujeres se confeccionaban esos nuevos artefactos para cuidar su pudor de alguna manera y demás. Y bueno, vamos a estar analizando esa evolución y también cómo en determinado momento, sobre todo a partir de los 70, el sutién se vuelve un símbolo para las mujeres de dominación, de opresión, junto con el maquillaje, junto con los tacos altos, junto con todos aquellos elementos que constituyen, sobre todo en la década de 50 y 60, como los artefactos con los que una mujer tiene que tener para ser femenina, claro. y responder al rol tradicional, ¿no? Claro, entonces
tenés el mandato social.
El
muy
mandato
fuerte.
Social. Entonces, bueno, las feministas más radicales en Nueva York quemaban sutienes en la plaza, ¿viste? Claro. O sea, representa de alguna forma algo que...
El concepto de liberación.
Exacto.
Directamente.
Que oprime. Y bueno, y también vamos a ver hacia dónde va el sutién, ¿no? Hacia dónde va la evolución de ese objeto, que hoy hay investigaciones acerca de, bueno, construir sutién que permitan el registro y el control del ritmo cardíaco de la mujer, o sea, cómo la tecnología va haciendo de ese objeto algo parecido pero distinto, ¿no?
Y, sí, la antropología se ha ocupado mucho de eso. Bueno, Anabela Loy ha tenido... una mirada y ha estudiado mucho.
Ese es un libro de referencia para la sesión,
sí.
Por supuesto.
Y hay un uruguayo que editó en Argentina, yo lo entrevisté aquí hace tiempo que no viene a Uruguay, que hizo una historia de la ropa interior en el Río de la Plata. Te lo voy a alcanzar porque
bien,
es muy
qué interesante.
Sí,
¿Te acuerdas el nombre?
Ya te lo voy a sacar.
Okay.
No, de memoria no, porque pero es fácil de buscar. Pero digo, a lo que voy es... que uno puede observar cómo evoluciona la sociedad a través de esa de una historia de ropa interior.
Exacto, exacto. Bueno, lo que han hecho Vidart y Anabela es maravilloso, porque es eso, es una antropología desde preguntarse por qué la ropa interior y cómo ha evolucionado. También tiene mucho que ver con la reflexión sobre el pudor, sobre el valor del pudor, ¿no? Por otro lado, el sutién es un tipo de objeto que, por un lado, por su etimología, responde a algo que sostiene, pero en realidad la mujer lo ha usado para muchas cosas, para ocultar, para exaltar, para resaltar, para unir, para separar. O sea, lo ha usado de distinto modo de acuerdo a cómo la figura femenina se concebía ideal en cada época. Uh-huh. Entonces tiene mucho también de simbólico, de cultural. Y bueno, es preguntarnos por qué seguimos usándolo, lo seguimos usando por necesidad, lo seguimos usándolo por una especie de inercia cultural.
Uh-huh. Bien, seguimos.
Bien. El pañal es una clase, una sesión que va a estar destinada a hablar sobre los cuidados familiares. Uh-huh. Y el cuidado en general como valor, ¿sí? Por un lado... Sin duda que el pañal es un objeto que en su evolución ha incidido muchísimo en la dinámica familiar, digamos, pasar de un pañal que no era desechable, que era un pañal que las señoras tenían que las madres tenían que hervir en su casa las telas, sí, ¿verdad? Sí. Y colgarlas y demás. Era posible en un contexto donde había una mujer que estaba en su hogar y tenía todo ese tiempo,
claro,
diariamente para hacerlo varias veces.
Que no hace tanto.
Y no hace tanto.
No hace tanto.
Sí, recién en los 60 o 70, digamos, el pañal desechable aparece. Entonces, eso genera, evidentemente, genera y hace posible, ¿no? Un cambio en la dinámica familiar cotidiana y en los vínculos también de género, ¿no? En el cuidado, uh-huh, dentro del hogar. Y bueno, por otro lado... Es una instancia para problematizar el cuidado en general, ¿no? Que ha sido visto como un valor femenino fundamentalmente, y en realidad hoy se considera más como un valor que tiene que estar presente en toda la sociedad, ¿no? El cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros, el cuidado del medio ambiente. O sea, hay una línea muy importante de la ética contemporánea, que es la ética del cuidado, que trata justamente de decir, esto no es solo cuestión de mujeres a las que se importa, claro, cuidar a otros, ¿no? Esto es algo que como sociedad nos debemos y que también le debemos al medio ambiente.
Hay un detalle que es interesante, por el tema de qué diferente, cuando las culturas son diferentes, qué diferentes lecturas se pueden hacer. Los niños chinos tienen abierta atrás, no tienen pañal, entonces si quieren hacer sus necesidades las hacen sin problemas en cualquier lugar.
Sí.
Porque consideran que ir cargando sus heces es una cuestión de impureza, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante el concepto ese, ¿no? De lo que expulsás, lo expulsás, chao.
Sí, es muy interesante y hemos leído sobre, bueno, otras culturas donde directamente no se usa nada.
Y es muy gracioso ver a los niños hasta de 6, 7 años, con la culo afuera.
Y uno dice, ¿cómo hacen, ¿no? En otras culturas para resolver este tema, ¿no?
Exacto.
Y en realidad tiene increíblemente que ver con que en esa cultura las madres o los padres desarrollan una capacidad de lectura del lenguaje facial del niño, por el cual el padre anticipa o el adulto anticipa que el niño necesite, digamos, hacer sus necesidades y entonces genera alguna acción para poder ayudarlo a que lo haga en el entorno, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que consideren adecuado. Pero no hay un dispositivo para eso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, va por ahí el tema del pañal.
Vamos a otro objeto, entonces.
¿Cómo no? La corbata. Uh-huh. Bueno, la corbata es el ejemplo de un objeto bastante inútil desde el punto de vista
práctico
pero sí cargadísimo de simbolismo, ¿no? Y entonces también, bueno, elegir un objeto que es fundamentalmente masculino o asociado al mundo de lo masculino, uh-huh, para poder problematizar sobre todo el espacio público, ¿no? Porque es ese objeto que de alguna forma uno no usa en su hogar, uno no usa en su vida íntima, pero sí es ese objeto que por lo menos durante mucho tiempo se asoció una especie de arma para el espacio público, ¿no? Me
sí.
pongo la camisa y la corbata y me presento a la sociedad de un modo.
Ayer hablábamos aquí en este estudio con una persona, no importa, sobre un tercero que está todo el tiempo de traje y corbata. Hasta en las condiciones más llanas, el tipo como que no sale de su casa si no es de traje y corbata. Y es una persona que relativamente joven. Entonces, también, ¿qué lectura puedes hacer de eso, ¿no? Porque, en definitiva, él nos está diciendo mucho de él mismo con esa
evidentemente, la vestimenta para nosotros es una forma de comunicar.
Sin duda.
Es una forma también de presentarnos y de protegernos o de es como una armadura, ¿no?
Uh-huh,
que
sí,
tiene.
Sí.
Y bueno, y habrá personas que pueden ser más flexibles con respecto a los entornos, así como pasa eso que tú decías, pasa gente que no puede dejar de vestirse informalmente, también en ocasiones en las que ameritaría otro tipo de vestimenta. Quiero decir, lo sabemos de todo tipo, ¿no?
Sí, sí. Claro, no es de mi época, pero en el la época de nuestros padres, cuando uno saltaba del pantalón corto al pantalón largo, ahí pasaba a otra categoría, ¿no? Yo en el libro de cuentos que publiqué hace un par de años, tengo un cuento que se llama Iniciación, donde en realidad, en mi caso, esa iniciación fue aprender a hacerme el nudo de la corbata.
Claro.
La ceremonia que fue de mi padre enseñándome a hacer el nudo de la corbata.
Exacto.
Y todo lo que eso significaba.
Sí, sí, tal cual está cargado de mucho simbolismo y de mucha tradición. Y también de algún modo es un objeto que está un poco en crisis, ¿no? Quiero decir, en crisis porque, bueno, venimos de una época donde de alguna forma el sujeto moderno era un sujeto más uniformado en su forma de presentarse en el espacio público y hoy tenemos una sociedad que consagra la diversidad también de identidades y también, por lo tanto, en las formas de presentarse públicamente. Entonces, bueno, la corbata ha quedado como un poco más dejada de lado, ¿no? Pero bueno, va a ser básicamente una sesión para problematizar lo público, y lo público es lo que tiene que ver con todos, ¿no? Y bueno,
la institucionalidad.
¿Por qué cuesta tanto lo público? ¿Qué pasa hoy con lo privado y lo público, ¿no?
Cuando uno se pregunta si va a determinados lugares, digo, a todos nos pasa, a todos los hombres nos pasa, si tenemos que ir a determinada instancia formal, uno piensa, ¿llevo corbata o no llevo corbata?
No. Y no está claro, que antes estaba claro.
Antes,
¿no?
Porque no había dudas.
Claro, entonces hoy vivimos quizás en un contexto mucho más líquido, mucho más flexible, sí. ¿no? Donde las fronteras no están tan claras entre qué es lo adecuado o lo inadecuado. Uh-huh. Entonces nos parece que es interesante generar
Además,
una reflexión.
Y eso es típico de la filosofía. ¿Quién es el que marca lo adecuado
claro, no tiene,
o lo inadecuado?
Exacto. Y no tiene por qué haberlo, ¿no?
Pero,
genera, estamos en muchos objetos. Pasa que, bueno, que nos movemos en la reflexión sobre nuestra era posmoderna, ¿no? Sobre esta era donde algunos límites que antes eran tan claros, hoy no están tan claros. Y eso a veces puede generar desorientación. Y simplemente lo que dispara es una reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué valor tiene este objeto? ¿Por qué le otorgamos tanto valor?
Uh-huh. ¿Sí? Bien, nos queda el lápiz y el smartphone.
Bueno, los pusimos al final porque de alguna manera tienen que ver con las tecnologías de la palabra uh-huh. y están como un poco en los extremos claro. de la humanidad, ¿no? Si bien la escritura no comienza con el lápiz. Sí, la sesión del lápiz va a ser una sesión para poder filosofar sobre la escritura, sobre el valor que ha tenido. Ustedes recordarán o sabrán que Sócrates no quiso escribir nada, uh-huh. ¿no? El gran filósofo ateniense, porque creía de algún modo que la escritura mataba el pensamiento, porque para conocer, para Sócrates, era apropiarse del conocimiento. Claro. Entonces, en la medida en que yo escribo, me desprendo en el papel y ya me puedo olvidar de lo que sabía, uh-huh. ¿no? Entonces, en algún momento esa capacidad de registro fue vista de un modo tan apocalíptico como hoy vemos, no sé, algunas reflexiones sobre el celular o el smartphone uh-huh. o esta era digital. Entonces, es por un lado una reflexión sobre la escritura, sobre los modos de conocer que la escritura permitió, el modo de entender el pensamiento, el modo de entender la construcción del pensamiento. Uh-huh. Y el smartphone como un objeto que nos representa, que representa esta época, que representa un modo nuevo de pensar, que hay que lograr entenderlo. El tema de tener varias ventanas abiertas y tener un dispositivo que tiene varias funciones a la vez, cumple varias funciones a la vez, no es solo un teléfono móvil, sino. Entonces, los pusimos al final por ese motivo. Básicamente.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con, dice tu oyente Grace, dice, ¿qué pasa con las mujeres que nos gusta usar corbata? ¿Será que nos queremos demostrar fortaleza?
Bueno,
es parte de la discusión.
Poco, claro, es parte de la discusión. Un poco, digamos que el juego de la mujer inicial para poder ocupar espacios que estaban reservados al hombre era tener actitudes, modos de ser y hacer que se asemejaban al del hombre, porque el hombre era el que ocupaba ese espacio. Quiero uh-huh. decir, si uno recuerda a las filósofas, no sé, como Simone de Beauvoir, ¿no? O ese París de la década del 40, del 50, las mujeres fumando como locas, ¿no?
Claro.
Quiero decir, porque era como, bueno, yo para ser intelectual tengo que parecer un uh-huh. filósofo varón, si bien ella era muy 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 femenina, digamos, en
sí,
su modo
sí,
de vestir.
Pero,
quiero decir,
era quebrar los estereotipos.
Es parte de los estereotipos. Es decir, las mujeres podemos usar pantalón, las mujeres podemos tener un aspecto similar al del hombre y nos pueden gustar cosas que les gustan hacer a los hombres y uh-huh. no hay nada malo en ello, ¿no?
Sí, sí. Soy idónea en farmacia hace 15 años y es muy interesante la conexión de los analgésicos y los dolores de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo físico, dice esta oyente. Muchos están mencionando el libro que decíamos más temprano, el de Daniel Vidard y Anabella Lloyd, justamente sobre la ropa femenina. Así que bueno, y mucha gente que ya dice que quiere ir, que bueno, gente que te saluda, que saluda a Facundo. Recordemos que esto es a través del 2487-2717 de la Universidad Católica.
Exacto, el curso depende de algo que se llama Centro de Educación Continua de la Católica, que es el centro que organiza estos cursos abiertos al público. Entonces, si uno googlea Centro de Educación Continua UCU o llama por teléfono al UCU y pide por ese centro, se puede inscribir. La inscripción en general es online, uh-huh. está disponible para hacer online, pero si alguien tiene dificultades puede llamar por teléfono y lo van a asesorar, oh, yeah. lo van a hacer por él. Uh-huh. Y un dato importante, Jaime, es que el curso se puede hacer tanto presencialmente en la Católica como virtualmente.
Ah, mira,
porque
qué
el curso
eso.
Se va a realizar en un salón que está especialmente preparado para que haya streaming y para que nosotros poder ver, ya tenemos a 5 participantes que lo van a hacer virtualmente, ver a esos participantes y ellos van a poder interactuar con nosotros. Por lo tanto, puede hacer
la gente del interior que
cualquier
nos está escuchando.
Persona que esté en el país, incluso en el exterior. Pero digo, no tiene ningún tipo de problema, se conecta a través de un link, lo puede hacer desde su celular, no necesita tener una gran computadora ni una pantalla.
¿Cuánto dura cada encuentro?
2 horas.
2 horas. ¿Que va a ser de tardecita?
De 7 a 9 de la noche.
Perfecto. Acá Valentín nos pide que repitas el nombre del el autor de Filosofía de los Objetos. Que inspiró, digamos.
Stephen Connor.
Connor,
sí.
Stephen Connor.
Y el libro se llama Parafernalia.
Bien, perfecto. ¿Es un libro que está en español?
No, por ahora no. Está en inglés.
Bien, perfectamente. Bueno, así que ya lo saben, esto comenzará después de Semana de Turismo en la Universidad Católica del Uruguay, Filosofía de los 7 Objetos. Si lo ponen así, o de 7 Objetos, lo van a encontrar directamente en la página web de la Universidad Católica del Uruguay. Ana Fascioli, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias, ha sido un gusto recibirte. Gracias a ti, Jaime, por el espacio.
Por favor.